día. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Te saluda Francesco Fiorio. Estoy en compañía de Mariela Fretes, Rodrigo Bullermini y Elías Piris para la Red 800 AM. Buen día, doctor. Bienvenido.
Buenos días, Francesco y comitiva, porque la verdad que es un poco larga la lista de gente que está ahí.
Ya han heretado, doctor.
Mariela.
Bancada la unión, nomás dejemos, doctor. Ahí ya se entiende.
Saludos a la audiencia.
Doctor querido, vos sabés que, ¿escuchaste la conferencia de Érico Alá, no?
Vi la parte final.
Pero es una locura lo que este señor está diciendo, mi querido doctor.
¿Vos sabés qué? Es de Superman.
Sí, no.
Un hombre que está más allá de la constitución, más allá de la mayoría, más allá de la ley, es una especie de Superman.
Así mismo. O sea, que me sorprendió, doctor, porque estamos hablando acá con el día, con Bulle y con María, de que no solamente llama la atención el hecho de que está siendo acusado por supuestamente tener vínculos con el narcotráfico, sino que hoy vino a decir dos cosas. En primer lugar, negó totalmente lo de Marcet y demás. Marcet no fue su jugador de fútbol, mi querido doctor, su jugador de fútbol fue. Pero independientemente de eso, nos llamó poderosamente la atención, mi querido doctor, el hecho de que él en el discurso dice: yo no solamente tengo fueros, yo tengo doblemente fueros, dice. Por poco no dijo hacer la constitución personificada. Teniendo en cuenta esta frase del mono de este doctor, ¿cómo se encara este punto? Uno tiene fueros a la hora de juramentar como senador, no a la hora de ser electo, porque, o si no, Bururú no debería estar en la cárcel.
No, los fueros son una cosa. Los fueros, primero vamos a llamar, los fueros están para la función legislativa. O sea, solamente para la libertad de opinión que el legislador tiene, que no sea procesado por eso. Para eso están los fueros. No para esto. No para hechos ajenos al cumplimiento de la tarea legislativa. O sea, un juez, un fiscal que aplique la constitución correctamente no tiene por qué pedirle esos fueros de Érico Galeano, porque directamente tenían que imputarlo y procesarlo. Nuestros fiscales y jueces aplican mal porque tienen miedo a los políticos que tienen el jurado juiciamiento, y porque no le aconsejo la magistratura que el día de mañana puedan fiscal su carrera. Primero, luego. O sea, este no tiene fuero para cometer hechos delictivos fuera de lo que es una difamación y calumnia en un debate parlamentario, por ejemplo. Vamos a partirlo de ahí. Desde ese punto de vista no tiene fueros. Siguiente, Alejandro. Segundo, en la hipótesis que sea por hechos cometidos como legislador, tiene fuero como diputado y como senador electo también va a tener fuero. En ese sentido, una vez que sea proclamado el 8 de junio. En ese sentido, sí podría tener doble fuero, como él dice. Pero no doble. Uno ahora y otro después, cuando sea proclamado. No, o sea, van a coincidir momentáneamente porque él también es diputado, ¿verdad? Un tiempo. Bueno, en tercer lugar, él puede ser imputado. Lo que no puede es continuar el proceso mientras no se le levanten los fueros que mal interpretadamente tiene por un hecho ajeno a su función legislativa, por el magistrado que está pidiendo y por la cámara que le está blindando.
Claro.
Ay, ya vamos a separar las cosas. Uh-huh. Así que este señor lo que está haciendo es un alto embareté. Uh-huh. Embareté basado en apretarle al presidente electo. Uh-huh. El presidente electo le dijo: póngase ahí por ser la justicia, y apretarle a su bancada a que le blinde. Uh-huh. Conforme y actúa de la manera que siempre actuó Honor Colorado y su líder Horacio Carter.
Doctor,
patoteando.
Doctor, ¿vos crees que el trasfondo político es que Érico Galeano tiene el respaldo de HC y con esto le está desafiando la autoridad o, digamos, liderazgo a Santiago Peña?
Yo lo que creo es que tiene mucho que esconder y no se quiere arriesgar a quedarse sin fueros. Y lleva al límite a Honor Colorado con esto, porque tiene que hacer buena letra ahora que su presidente está por asumir, de cara a la comunidad internacional y de cara a un discurso que quiere sostener Peña de librarse de esa imagen de vínculo con el crimen organizado, de la que no se va a poder librar fácilmente porque su movimiento y su cámara de diputados y senadores va a estar lleno de personajes como este. Entonces, lo que hace es ponerlo contra las cuerdas a la bancada. Acá le dicen blíndeme, porque yo tengo estos argumentos. Por eso su abogada parece tan fuertemente patoteando ahí, porque que Cristóbal Díaz, que no se puede imputar, a mí me sorprende. Yo lo conozco, un abogado de mucha tradición. Él no es constitucionalista, es penalista, obviamente. Penalista es como un neurocirujano muy especializado en lo suyo, a veces olvida la constitución también, por lo visto, ¿verdad? Pero él está en su trabajo. Acá está un acto de ver, nos demuestra qué tipo de pez también es Rico Galeano. Es un pez gordo que va a defenderse a muerte hasta el final, y si no puede, va a arrastrar a muchos. Pero va a pelear, contrata abogados caros, contrata abogados penalistas Mareque, ¿verdad? Y él mismo se pone en la posición Mareque y confronta ya en este momento con el presidente de la República.
Doctor,
yo creo que sí, que tiene el apoyo de aquí.
Ahora, doctor, se habla fuertemente de que Rico Galeano fue el principal financista de varios candidatos de Central específicamente, ¿verdad? Ya sean Luque, San Lorenzo, Fernando Lamora, Itagua, entre otros. ¿Vos tenés información sobre esto? Yo sé que ahora no te candidataste, pero tenés nexo con el coloradismo. ¿Tenés información sobre el plan de financiamiento que tuvo Rico Galeano en estas elecciones?
No lo tengo, pero presumo que es así, porque para llegar a senador necesita hacer alianza con dirigentes no solo de Central, sino de todo el país, para poder tener la cantidad de votos que necesitaba con el desbloqueo. Él tenía que hacer acuerdo con otros dirigentes regionales, con candidatos a diputados, miembros de junta departamental, candidatos a gobernadores, no senadores, porque el senador es su rival inmediato, ¿verdad? Su rival directo en la lucha por llegar ahí al desbloqueo, por el desbloqueo, ¿verdad? Pero sí estoy seguro que habrá hecho acuerdo y habrá ganado mucho dinero. Si pudo tener una casa en Acuavila que vendió por 1 millón sin escritura pública por contrato privado y sin registro público, o tener un vínculo, una avioneta, como me dijeron, entonces quiere decir que tiene mucho dinero. Aparte, la cooperativa Capiatá tuvía mucho dinero, en el deportivo Capiatá también, donde jugaba Marcet, y con todos estos negocios tuvía dinero, y recibió plata directa de cárcel, también un pasamano. Lo que pasa es que el proceso en el que está metido Rico Galeano le puede llegar a cárcel también. Una justicia que funcione en serio, Carte puede ser imputado, procesado y, ¿por qué no?, tal vez condenado el día de mañana, por lo que me dicen, por lo que me cuentan. Entonces, este es un caso que afecta al patrón, como se dice, al patrón.
Doctor, ¿y qué se debería hacer en este caso? Porque, bueno, utilizan los fueros como un escudo para blindarse, cometen lo que quieren, cualquier delito, y sin embargo se jactan de que tienen esta inmunidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que cambiar la ley? ¿Qué es lo que vos sugerís como abogado constitucionalista?
La Corte Suprema de Justicia tiene que tomar medidas al respecto, pidiendo la estricta aplicación del artículo 191 de la Constitución, que sea solamente para los procesos vinculados a hechos cometidos como legislador. La Corte, en su potestad, superintendencia de tribunales, podría dictar una acordada o hacer una reunión con todos los magistrados de la jurisdicción penal y también el Ministerio Público, con el fiscal general del Estado, con los fiscales, aclarando que el 191 solo se refiere a procesos vinculados, repito, a la función legislativa, no a otro proceso. Primero, o sea, los magistrados son los que tienen que acabar con este carnaval de impunidad, con estas cámaras de blindaje. Ellos van a llevar adelante los procesos sin pedir desafuero cuando se trata de cuestiones ajenas a la legislativa. Primero, ahí. Segundo, si no se da eso, los propios legisladores tienen que decir: no, este señor no tiene fuero para estos casos. Y en la propia Cámara ya decirle eso a los jueces, ¿verdad? No corresponde que usted le pida el desafuero, porque los fueros no aplican a estos casos. O sea, dos acciones en dos poderes diferentes y en una institución diferente, que sería el Ministerio Público, que trabaja dentro del ámbito de la justicia.
Ahora, doctor, hablando dentro del ámbito de la justicia específicamente, ¿leíste lo que fue la acusación de John Park, del fiscal?
No, yo no leí. No leí, pero me dijeron que está muy bien hecho. No leí en detalle, solamente tengo información general y no he leído en detalle.
No, impresionante. Te cuento que la acusación fue impresionante, doctor. Quería saber justamente tu opinión, si hubiese leído. Ahora,
lastimosamente no tuve tiempo porque estoy con cuestiones de trabajo profesional. Y te soy el sincero también. A veces no tengo tanto interés en los casos penales. Pero sí, de forma genérica conocí.
Ahora, doctor, quiero insistir con la pregunta que te hizo Mariela. ¿Se entiende lo que decís, doctor, de que los fueros en esencia solamente te cubren en labor parlamentaria? Pero más allá de eso, quiero insistir con lo que te preguntó Mariela. ¿Se podría recomendar volver a presentar otro proyecto para especificar esto? Porque este es un proyecto que necesitamos, evidentemente, un vocabulario bien antibobo, porque estos monos de la Cámara de Diputados y de Senadores ya se agarran de cualquier cosa. Entonces, ¿se recomendaría presentar un proyecto para especificar que es solo para cubrir la labor parlamentaria, mi querido doctor?
Se puede plantear un proyecto de ley que yo tengo un criterio. La Constitución, cuando quiere que se le reglamenta, dice la ley reglamentará. En este caso no dice nada. En la ley de acceso a la información pública, por ejemplo, el artículo 28 dice la ley reglamentará. La descentralización, la Constitución dice la ley reglamentará. Entonces, yo tengo un criterio: si la Constitución no necesita ser reglamentada, no hay por qué reglamentarla, ¿verdad? Pero hay una ley de fuero que rige, que es antigua, que es anterior a la Constitución, que habría que modificar tal vez y ajustar a la nueva Constitución. Eso sí, tal vez hacerle algunos toques a esa antigua ley de fuero, modificar esa ley, eso sí valdría la pena, yo creo. Pero en este caso, yo te voy a ser bien sincero: mientras los magistrados judiciales, mientras el Poder Judicial y la Fiscalía siga pidiéndoles apoyo por procesos ajenos a lo que dice la Constitución, va a seguir esta joda, como se dice vulgarmente, en las cámaras, porque ellos usan para blindarse. Incluso algunos funcionarios corruptos roban a paladar en intendencias, en concejalías municipales, en ministerios o como altos funcionarios, para después tener la plata para ser diputados o candidatos a senadores y blindarse. O sea, roban 5 millones y después gastan 300.000 o 500.000 en abogados. Total, hay una mayoría que le va a proteger. O sea, son mayoría para la impunidad. Ese es un problema. Por eso te digo, mientras los magistrados promuevan, dice, te pido desafuero por tal cosa, va a haber siempre que articular mayoría y minorías para dar o no dar el desafuero. Y por otro lado, la solución del fondo es cambiar esta clase política. Está visto que la ciudadanía le votó, aumentó la cantidad de votos para la clase política podrida, ¿verdad? Entonces, es también un problema de fondo.
Este proyecto de ley que presentó Mario Abdo sobre la senaduría vitalicia, ¿no podría ir de la mano con el tema fuera, doctor? ¿O sería mezclar muchas cosas?
Bueno, el proyecto de Mario Abdo sobre la senaduría vitalicia tiene que determinar también los fueros del senador vitalicio, ¿verdad? Podría mejorarse ese proyecto. Yo creo que tiene varios artículos inconstitucionales ese proyecto. Por ejemplo, que se pueda renunciar a la senaduría vitalicia, eso la Constitución no establece, es absolutamente inconstitucional. Por ejemplo, que el senador vitalicio no percibirá sueldo. ¿Por qué no va a percibir sueldo si trabaja? Si no trabaja, no tiene por qué percibir sueldo, pero si trabaja, si la gratuidad del trabajo no se presume, dice la Constitución en otro artículo. O sea, te hablo de dos temas nomás por los cuales ya ese proyecto de ley inconstitucional va. El tema de los fueros se aplica perfectamente a un legislador. ¿Por qué? A un senador vitalicio. ¿Por qué? Porque los fueros son para la libertad de opinión y el senador vitalicio solo tiene voz, no voto. Entonces aplica plenamente los fueros.
Doctor, es importante también recalcar que la doble inmunidad no existe y sin embargo Erico Galeano sostenía que sí, ¿verdad? Que no iba a renunciar porque él inclusive hablaba de esa doble inmunidad porque fue electo.
No, doble inmunidad no existe. Lo que pasa es que la Constitución no puede prever que haya un diputado en funciones que haya sido electo para ser senador.
Claro. Y es por eso que se tiene que aclarar. La Constitución habla de reglamentar
un diputado electo. Erico es un diputado electo en funciones hasta ahora y será una vez proclamado un senador electo que no está en funciones hasta que asuma sus funciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La inmunidad es una sola, pero en el caso de Erico aplica dos momentos diferentes, nada más.
Doctor, ¿te puedo leer lo que dice el artículo 191 de la Constitución, así analizamos bien contigo esto? Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho de la Cámara respectiva y el juez competente, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad. Cuando se formase causa contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara respectiva, lo cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de dos tercios resolverá si da lugar o no desafuero para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderán en sus fueros. Doctor, ¿pero por qué este artículo habla en primer lugar de que ningún miembro del Congreso puede ser acusado por las opiniones que emitan en el desempeño de sus funciones? O sea, aclara que es en el desempeño de sus funciones, pero posteriormente a eso...
Un punto y seguido.
Claro.
Un punto y seguido que justamente le sirve a ciertos legisladores para que se blinden. ¿Es así, doctor?
No, pero el artículo constitucional es demasiado claro, que refiere solamente a esos hechos. Ajá. No a otros hechos.
Claro, no, hay una laguna, lo que dijiste, doctor, solamente por hablar.
No, acá hay una tergiversación de los magistrados, de los políticos y de algunos periodistas que nos leen bien el artículo, nada más. El artículo es demasiado claro, Francesco. Uh-huh. O sea, es solo para eso. Por eso empieza con ese enunciado.
Pero menciona
doctor, solo y exclusivamente para estos son los fueros, no. No es de técnica constitucional que diga eso.
Doctor,
el artículo te dice para qué son los fueros, te está enunciando ahí, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, ¿y no puede en este caso la defensa de Galeano argumentar la palabra flagrancia?
Bueno, pero eso es lo que no puede, Erico, es ser detenido. Eso claro. Es lo que no puede. Él no puede ser detenido, pero puede ser imputado y procesado. Porque ser procesado no es igual a ser detenido. Vos puedes estar procesado, puede estar imputado y en libertad.
Claro, litigar en libertad.
O sea, La imputación y el proceso no necesariamente trae la medida restrictiva de libertad. A veces trae también como consecuencia la medida restrictiva de libertad. ¿Por qué? Porque el procesado puede fugarse.
Pero doctor, el espíritu de este artículo, el espíritu, ¿cuál sería? ¿Por qué se le dejó en libertad? O sea, ¿por qué se le dio la posibilidad a los congresistas de no poder ser apresado? ¿Por qué ese sentido de decir sí se puede imputarle, pero no se le puede apresar? ¿Cuál era el espíritu? ¿Cuál era la intención de los constituyentes en este caso?
Los fueros parlamentarios tienen una tradición histórica que viene desde que el Congreso es una institución, porque hay que justamente la principal labor del legislador es debatir. Ahí viene el nombre de parlamento, de la palabra parlare, del latín parlare, que es hablar, debatir. O sea, el debate, la inmunidad de voz, la inmunidad de opinión es fundamental para el desarrollo de la tarea legislativa. Un parlamentario que no habla, que no debate, que no denuncia, que no articula, que no argumenta, que no puntualiza verbalmente, no debe ser parlamentario. O sea, deja de cumplir esa función. Un mudo que no habla, hoy en día puede ser un discapacitado que se expresa por otros medios también, ¿verdad? Pero tiene que comunicarse. O sea, por eso se protege la libertad de opinión, para que también a su vez pueda cumplir la tarea legislativa adecuadamente. Eso es clarísimo, pero para eso y nada más están los fueros, no para crear seres superiores, porque la igualdad ante la ley está garantizada en la Constitución. Entonces los fueros están para eso, para proteger en su tarea esencial al legislador.
Bueno, doctor querido, muchísimas gracias por tu tiempo, abrazo fuerte.
Muchas gracias a usted, que tenga un buen día, encantado.
Bueno, comunicación con el doctor Hugo Estigarribia, 9:00 a.m.